Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este viernes 16 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional de lunes a viernes aquí en Radio Martí, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto integrado en la tarde de hoy, Mike Vázquez en el control técnico del espacio y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, en breve, información actualizada del periodista independiente Jorge G. Bello, hostigado en el penal combinado del Este por las denuncias que realizó ante funcionarios congresistas norteamericanos este lunes su madre Marta Domínguez. También el tema agrícola, la situación de cómo se enfrenta el fin de año, iremos a Santi Espíritu, Los Cristales, hablaremos ahí con Vladimir Ríos Cruz. Tendremos también información desde La Habana con el periodista Enrique Díaz y volveremos al Oriente Cubano, hablaremos con William Tamayo. En la segunda parte del espacio hablaremos con el periodista independiente Vladimir Turró en Baracoa, Joel Acosta Gámez, y cerraremos con el destacado economista Elías Amor Bravo. En cuanto a las noticias que hacen titulares en el ámbito nacional a esta hora de la tarde, organizaciones internacionales demandan la libertad inmediata de tres presos políticos cubanos. Se trata de María Cristina Garrido, Randy Arteaga, Randy Ear y Richard Zamora Brito, el radical. También a esta hora de la tarde, en el contexto noticioso cubano, pues madre de manifestante del 11J, en la justicia divina, la libertad de su hijo, porque es la de los hombres que no se cree. También los indígenas en Cuba no fueron extinguidos del todo, sobrevivieron las mujeres, revela estudios realizados sobre la temática. Eurodiputado Javier Nart responde a ex embajadora de Cuba en Bruselas. El bloqueo no existe. Y más de 165 inmigrantes cubanos han sido detenidos en 2 días en los Cayos de la Florida en un intento de arribar ilegalmente a los Estados Unidos. Human Rights Foundation o Human Rights Watch expresa que Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente electo de Brasil, no puede ignorar las violaciones de los derechos humanos en Cuba, El Salvador, Nicaragua y Venezuela. Y el cubano-americano Francisco Mora, Frank Mora, ha sido nombrado nuevo embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos. Y la ayuda de Estados Unidos a Cuba por el huracán Ian llegará en enero al país, así lo informaron autoridades norteamericanas. Y finalmente, gobierno cubano dice que aceptaría reajustes del embargo si benefician al sector privado. Esto lo dijo, pues, el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cosío. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. En breve, nos vamos ya con nuestra primera invitada. Vamos a tener actualización de la situación del comunicador independiente Jorge Bello, que ha sido, hemos tenido información este viernes de nuevos acosos y hostigamientos en el penal combinado del Este, luego de una reunión que sostuvo su madre, Marta Domínguez, el pasado lunes en un hotel de la capital habanera para hablar sobre la situación de su hijo cumpliendo 15 años por el 11J. Nos vamos ya a Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, en Cuba. El contacto con la señora Marta Domínguez, madre del preso político y periodista independiente Jorge Bello Domínguez, en delicado estado de salud, cumpliendo 15 años de condena por su participación en las protestas populares del 11J en Guira de Melena, Artemisa. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, la denuncia importante, el acoso contra su hijo. Usted nos contará todos los detalles. Tenemos entendido que el pasado lunes usted participó en una reunión con congresistas norteamericanos que visitan por estos días a La Habana y usted tuvo la oportunidad de plantear la situación de su hijo. Aparentemente, esto llegó, parece ser, a manos de la seguridad del Estado, este encuentro, porque hoy usted ha recibido una llamada del Penal Combinado del Este, de su propio hijo, donde denuncia que producto de esta reunión ha sido y está recibiendo hostigamiento. Cuéntanos todos los detalles, Marta.
Bueno, Tomás, el día 12 yo me reuní con los congresistas norteamericanos y otras madres que tienen los hijos a menor edad presos en el Combinado del Este, donde nosotros expresamos toda la represión que hay con nuestros hijos, todo lo que está pasando. Por la noche, la embajada americana pidió libertad inmediata para Jorge Bello y otro muchacho más.
¿Se puede saber cuántos eran los congresistas, quiénes eran y dónde fue la reunión?
Bueno, los nombres no los sé, eran 5 congresistas y 4 hombres y una muchacha y la traductora. Pero los nombres ahora en estos momentos no los recuerdo.
Perfecto. ¿Ustedes se reunieron en la sede diplomática o en un hotel de la capital?
En un hotel de la capital, ahí en El Vedado. Pero producto a esta reunión y todo lo que la embajada pidió, ya Jojito, que ese día lo están hostigando, donde para llevarlo a poner sus medicamentos, Pedro, el jefe de la sección 21 del penal, le da la orden a Arisleivi, segundo jefe del orden interior, a que se ponga la Shakira, que le pongan la Shakira para todos, no es esposa, Shakira, donde quiera que ahorita, hasta por gusto le ponen la Shakira. También mandan a otros presos a buscar problemas con Jojito, como para complicar a Jojo en un problema más serio de la injusticia esa que están cometiendo, que lo sancionaron a 15 años injustamente, porque Jojo no ha hecho nada más que estar en la protesta por todas las cosas que están pasando en Cuba. Y le están haciendo agresiones psicológicas, según él me estuvo contando, y muchas cosas más que están pasando con Jojo.
Ahora, Marta, ¿esto se ha incrementado a partir del lunes? ¿Él ha notado esto? ¿Te lo dijo hoy Jorge en la comunicación?
Sí, a partir del lunes. Desde el lunes, ya el martes, a él lo llama el coronel Quindelán. No, ven a la oficina para que hables con tu mamá, porque tu mamá sabe, porque de esto. Entonces ahorita le dice, no tengo que hablar en ninguna oficina, yo voy al patio como siempre lo he hecho. Jorge pensó que era que me pasaba algo, pero no, cuando habló conmigo yo le expliqué todo lo que estaba pasando. Y ya a partir de ese día empezó el hostigamiento con Jorge, de parte de Pedro, que siempre es el principal, desde que Jorge llegó al Combinado, el único que está reprimiendo a Jorge a pesar de todo, porque antes era Abdi, Abdi está tranquilo, es Pedro. Pedro es el que manda a los demás a meterse con Jorge, porque ahora cogió otro nuevo, Arisleivi, segundo jefe de orden interior. Y de ahí coge 2 o 3 presos para que se metan con Jorge, Jorge presos que Jorge ni conoce ni sabe por qué. Buscan problemas con él. Y todas esas agresiones es contra Jorge, de ese día.
Marta, entonces, de alguna manera, el tema de su reunión con los funcionarios norteamericanos, ¿se enteraron los oficiales y se le dijo a Jorge que estaban molestos por esto?
Sí, pero mira, nosotros nos reunimos con los congresistas americanos y desde ese momento las madres de la guinera fueron amenazadas hasta por la mañana. Ahora, antes de partir por allí para el hotel a reunirnos con ellos, fueron amenazadas, porque ellas lo expresaron allí mismo, que ellas estaban siendo amenazadas. Inclusive una de ellas le dijeron, ve bobita, que después que va a pagar las consecuencias es tu hijo. Y es así, porque mira todo lo que está pasando, y me imagino que con los otros muchachos debería estar pasando lo mismo.
Pero bueno, Marta, finalmente, esta reunión, que es habitual, usualmente cada vez que funcionarios norteamericanos o de otras sedes diplomáticas o de otros países van a La Habana en visita, que se reúnen con funcionarios norteamericanos, con cubanos, perdón, también se reúnen con la parte disidente. O sea que esto no es secreto para nadie. ¿Por qué hay que molestarse por esto?
Claro que no es secreto. Si ellos primeramente, antes de hablar con nosotros, se reunieron con el presidente de Cuba, con Díaz-Canel, y después fue que se reunieron con las madres para oír, porque aparentemente ellos dicen que en Cuba nada de eso pasa, que en Cuba no pasa nada. En Cuba sí pasan muchas cosas.
Sí, lo que pasa es, Marta, que la seguridad del Estado quiere tener el control de los visitantes y que no hay otras opiniones que sean escuchadas.
Seguro.
Bueno, muchas gracias, Marta. Marta Domínguez, con la... ¿Cómo no? Muchas gracias, Marta Domínguez, con la denuncia desde Huira de Melena. Vamos a intentar la comunicación en Santi Espíritus, en Los Cristales, la comunidad agrícola de Los Cristales, el tema que nos ocupa, la situación del desplome agrícola en el país. Vamos a establecer en breve la comunicación con el agricultor Vladimir Ríos Cruz, ahí en el territorio de Los Cristales, Santi Espíritus, para conocer detalles sobre esta situación. El contacto en Los Cristales, comunidad agrícola, en Jatibonico, Santi Espíritus, con Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, no quiero robarte mucho tiempo, sé que tienes problemas familiares, pero es importante, estamos preparando un especial de la agricultura para fin de año. La miseria en Cuba se destapa. Ahora, queremos un ángulo tuyo y más que estás ahí en Los Cristales. Vladimir, ¿cómo cierra la agricultura para fin de año? ¿Qué está pasando en el campo cubano? ¿En qué consiste el desplome de la agricultura cubana?
Esto, yo estuve hablando con unos campesinos ayer precisamente de aquí de la base campesina, que la autorizaron a matar unas reses. Van a vender carne de res a algunas personas por núcleo. Van a dar 5 libras por núcleo aquí en Arreglante. Estuve hablando con ellos del sistema de extremismo de la agricultura. Mira, no hay insumos. El petróleo lo tienen que comprar por la calle. No le están dando absolutamente nada y le exigen planes de entrega de producción. Ahí está una zona, Tomás, donde los frijoles son los frijoles más maravillosos del mundo que dan en esta tierra aquí. ¿Para qué te voy a decir? El bosque es un bosque. Lo que hay ahora en este momento con la agricultura donde yo vivo, nosotros.
Porque no hay frijoles, no hay frijoles.
No. El rendimiento que yo dejé aquí hace apenas un año, cuando yo me fui a La Habana, no, para nada en lo absoluto. Se está hablando de tierra, 27 quintales por parcela del campesino, unos cogían 27, otros 30 y tantos. Estamos hablando de donde se cogían 27, por ejemplo, se cogió 6 solamente.
¿6 es lo que se está cogiendo y por qué?
Porque no le dan el petróleo para poder regarlo, por ejemplo, ¿entiendes? Entonces las tuberías, cuando tienen problemas las tuberías, las mangueras, no hay mangueras plásticas esas de PVC, tampoco le venden. Todo es una situación. Entonces, fíjate, que para poner contento, fíjate que es una estrategia. Permitieron unos campesinos acá, hay uno que va a matar 4 toros, el otro va a matar 5, sé los nombres, los conozco, estudiamos juntos, no menciono nombres. Para venderle a razón de 5 libras por núcleo, lo van a vender debajo de una cooperativa. Y es una estrategia, eso es para que la gente esté contenta, para que la gente no piense en otra cosa, porque no hay cerdo. Fíjate, no hay cerdo para celebrar el fin de año, las personas que lo consumen, no hay cerdo. Y es, Tomás, personas que afines al gobierno, aquí donde vivo, hay personas afines a las ideas del señor que yo menciono su nombre, y ya no están con esto, Tomás. Yo me siento, a pesar de todo, me siento muy feliz.
¿Cómo no? Vladimir, ¿cuál es el impacto que tiene ya el desplome de la agricultura? ¿Esto va a tener un impacto en la mesa de los cubanos?
No, donde yo vivo hay hambre, Tomás, aquí hay hambre. Aquí hay hambre, aquí hay personas rayando yuca, y con esa yuca rayar, le echan sal. Mira, una buena receta para el que no la conozca. No es necesario el aceite. Rayan la yuca, le echan sal a esa masa, y en el sartén caliente, sin aceite, se hace como una tortilla, y increíblemente se cocina, Tomás. Se puede comer, ya yo la probé, y sí funciona, no lleva ni aceite. Incluso se hacen frituras hasta de yuca. Y así se está resolviendo el problema del arroz, que anda por los 80 pesos, imagínate.
¿Cómo cierra el año ahí? ¿Hay carne de cerdo? ¿Qué hay en los mercados? Me dice que en los mercados estatales no hay nada.
No, nada. Aquí no hay nada. Unas latas de puré que son de unas mini pines de estas, que yo no sé quién inventó eso. Eso para mí que le dan el color con, yo no sé con qué, si esto es con zanahoria, con remolacha. Esto no es puré de tomate ni se parece a nadie. Yo no sé qué es.
Increíble. Vladimir, no te robamos más tiempo. Las gracias y que te mejores ahí con la situación que tienes con tus familiares. Vladimir Ríos Cruz, en la comunidad de Los Cristales, ahí en Santi Espíritus. Vamos a seguir con la temática del desabastecimiento. Intentamos, a través de su telefonía celular, establecer el contacto en la capital cubana con el periodista independiente Enrique Díaz para conocer detalles de cómo está cerrando ya. Iniciamos la segunda quincena del mes de diciembre. En La Habana se ha anunciado la venta de algunos módulos para paliar la escasez de cara a fin de año. Vamos a intentar la comunicación ahí en la capital cubana con el periodista Enrique Díaz. Si pudiéramos tener la comunicación con el celular, que fue donde nos dijo que lo llamara. Enrique nos ha dicho desde Marianao delicada la situación que hay con el desabastecimiento. Las autoridades han salido a través de los medios oficiales a informar que se van a vender módulos. Ha habido situaciones de colas en horarios hasta nocturnos en La Habana en espera de estos módulos. Quisiéramos tener la comunicación con él para conocer detalles de esta situación, de lo que está pasando con el tema del desabastecimiento ahí en la capital cubana, que es bastante crónico. Y después pues vamos a establecer el contacto ahí en el territorio de Vanes, Holguín, con el activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo. El tema, pues, el desabastecimiento. ¿Cómo enfrentan los holguineros y los vanenses esta situación bastante compleja con el precio, los altos precios de la carne de cerdo y el desabastecimiento ya entrando en la segunda quincena del mes de diciembre? Fecha, pues, que tenemos las Navidades, la Nochebuena, en fin, el Día de Acho. Vámonos directamente a Habanes, en el territorio de... Ah, tenemos el contacto con Enrique. Vámonos directamente a La Habana, Cuba. Marianao, el contacto con el periodista independiente Enrique Díaz. Enrique, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y nada. Gracias por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes en el programa.
Bueno, Enrique, quisiéramos tener tu visión de la capital. Las ciberclarias y los oficialistas del gobierno cubano salieron ya en redes sociales ante las quejas de ustedes. Me estoy refiriendo específicamente a La Habana, que sí, que se van a repartir algunos módulos. Esto ha traído colas por municipios en espera de unos módulos para compensar la escasez de alimentos de cara al fin de año. ¿Cuál es la situación que hay en La Habana? ¿Es verdad que están vendiendo o no están vendiendo? ¿Qué son estos módulos? ¿Y cómo anda el precio de los alimentos, la carne de cerdo y demás, ya 16 de diciembre de cara a la Nochebuena y al fin de año? ¿Cómo anda La Habana? Cuéntanos de Marenao.
Mira, Tomás, yo creo que lo más destacado en estos momentos es, primeramente, el tema de la carne de cerdo, el precio, la cantidad que ellos están dando por núcleo, y sobre todo la calidad de esa carne de cerdo, Tomás. Amén de las inmensas colas y esta cantidad de chequeos y prechequeos para poder comprar, déjame decirte que es una carne de cerdo refrigerada. Es una carne de cerdo, en muchos estados, o sea, en muchos casos ya se está diciendo que está en mal estado, personas que la han comprado y está en mal estado. Es una carne de cerdo, evidentemente, de mucho tiempo guardada, y bueno, el gobierno en este momento lo que ha hecho es aliviar, o sea, limpiar las neveras de esa carne vieja que tiene y destinándola a la población. Es lo más puntual que se puede ver en estos momentos, en esto de lo que están dando a la población.
¿Y qué cantidad de carne de cerdo están vendiendo por núcleo?
Mira, por ejemplo, aquí en La Habana se estaba diciendo ya que eran 5 libras por núcleo. Sin embargo, nosotros pudimos movernos ahí a otros lugares de la capital. Y bueno, una pieza, o sea, se estaba dando una pieza de cerdo por núcleo. O sea una paleta, una pierna, un lomo. Aquí en Marianao, lo que más estaba resaltando es esto que te estaba diciendo, la calidad de la carne de cerdo, el precio, que oscila entre 250 pesos la pierna. Y el lomo, por ahí más o menos 200 y tantos pesos, no llega a los 300. Y sobre todo esta cantidad de chequeo y prechequeo para poder tú comprar. O sea, las colas son inmensas, las personas durmiendo para poder coger un turno y comprar.
Ahora, Enrique, esto es lo normado, lo que estableció el gobierno por núcleo, pero... Si alguien quiere o no alcanza o quiere mejor calidad, tiene que ir al mercado informal, donde dicen que ya la libra alcanza 400 pesos, ¿es verdad?
Sí, efectivamente, Tomás. A ver, déjame decirte, mira, muchas personas ahora van a destinar los pocos ahorros que tienen en comprar, obviamente, un producto saludable, o sea, un producto en buen estado, no esta carne, y van a tener que ir a la bolsa, o sea, a la bolsa normal esta de particular, que están sobre los 400 pesos la carne de cerdo. Incluso todo esto, Tomás, ha venido cuando el propio Díaz-Canel, en esto de la soberanía alimentaria, dijo que bueno, que es evidente la incapacidad del gobierno de declarar esto de soberanía alimentaria cuando no se cultiva, cuando no se pesca, y sobre todo cuando no hay esto del ganado, no hay carne en la calle.
Enrique, pero una libra de carne de cerdo a 400 pesos, una paletica 6 o 7 libras, estamos hablando que es el salario de un mes de una persona.
No, pero a ver, lo más triste no es esto, Tomás, lo más triste es que en los 400 pesos eso está entrándote el hueso, la grasa, la pasta, o sea, todo. Y como estabas diciendo, el salario de una persona, y pues simplemente no va a alcanzar Tomás. Entonces es un fin de año que se avizora ya muy triste y muy lamentable para la mesa del cubano, como otros tanto, pero en esta ocasión será muy triste para la mesa del cubano, y lo sobre todo, ya el cubano lo sabe, lo está comentando en la calle.
Gracias, Enrique. Enrique Díaz, desde Marianao, periodista independiente para Cuba al Día. Vamos a cerrar nuestra primera parte del espacio en la tarde de hoy. Vamos a intentar la comunicación en Vanes Holguín para tener una actualización. Si lo logramos, Dios mediante, pues cortesía de nuestra productora Patricia Martínez. Vamos a ver con William Tamayo cómo está cerrando la situación alimentaria ahí en el municipio de Vanes de cara a la Nochebuena y la Navidad. Y pues el fin de año. El contacto en Vanes Holguín con el activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo. William, buenas tardes.
Buenas tardes para usted, excelentísimo señor Tomás Cardoso, y a todo el equipo Cuba al Día, y también a todos los que nos escuchan a través de la tarde. Bendiciones y salud para todos, y un feliz año nuevo para todos.
Bueno, William, en medio de las dificultades que enfrenta el país, el oficialismo ha salido, al menos en La Habana, a decir que están vendiendo algunas libras de carne de cerdo normada, modelo tarjeta de racionamiento, para compensar la escasez de carne de cerdo y algunos módulos. ¿Es verdad? ¿Están dando algo de esto en Holguín? ¿Cuál es la situación alimentaria que tienen ustedes para enfrentar la Nochebuena y el fin de año?
Bueno, vamos a empezar a decir que ahí podemos ver cómo la dictadura está mintiéndole al mundo, y se está mintiendo yo mismo, porque ya ahí están cometiendo una grave falacia. Nosotros, los vanenses, estamos sufriendo una hambruna desde el día primero de diciembre, que se mantuvo una huelga aquí en Vanes, una huelga donde...
Huelga que gracias a usted cubrimos aquí en Radio Martí, y usted nos mandó fotos de cómo estaba el mercado del bosque con cuentapropistas que abandonaron completamente.
Exactamente, desabastecido completamente. Y entonces, Tomás, esa huelga actualmente se mantiene porque en sí la dictadura prohíbe vender la carne de puerco, y entonces, como tú conocerás, ya nosotros hoy en día no podemos comer ni carne de puerco, ni carne ovejo, ni carne de nada, Tomás. De nada, Tomás. Porque el que cojan vendiendo carne de puerco, 20,000 pesos de multa y llevado a los tribunales.
Bueno, ¿y cómo van a resolver ustedes para la Nochebuena?
Bueno, Tomás, es triste tener que decir esta palabra, pero ya nosotros los cubanos, como usted conocerá, nosotros tenemos un sistema de tradición que toda la vida nosotros los cubanos hemos tenido, pero ya esa tradición la misma dictadura la destruyó. Ya nosotros los cubanos no podemos comer un puerquito asado en familia, disfrutarlo, celebrarlo, porque en una, la dictadura no te da ese servicio, Tomás, no te oferta la carne de puerco, no te oferta nada, Tomás. Todo aquí, nosotros dependemos, como toda la vida, te lo he dicho en reiterado programa, dependemos de ese mercado informal. Y ese mercado informal, no tener la carne de puerco, no tener la carne huevo, no tener las diferentes carnes, no podemos cerrar ningún fin de año ni una noche buena, Tomás. La pasaremos triste y lamentosamente. Que nuestros niños hoy en día nos tiran un rabito de puerco asado y no se lo podamos dar. Que nosotros queramos comer un puerquito asado y no podemos comer. ¿Cómo? Y entonces, Tomás, lo más triste también es que si esta carne llegara a aparecer, aparecería a 500 pesos en el mercado informal, mercado negro.
Increíble. Gracias, William. Gracias por este reportaje directamente desde Vanes Holguín. Antes de cerrar, cuando regresemos en la segunda parte de Cuba al Día, vamos a hablar del tema del desabastecimiento también en Arroyo Naranjo, el tema de los albergados y también en el territorio de Baracoa, así como un análisis económico del economista Elías Amor Bravo. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día. Vámonos a una pausa informativa. Este viernes 16 de diciembre, en minutos, estamos de regreso.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia, que tiene el placer de sintonizarnos diariamente de lunes a viernes a esta hora, 2 a 3 de la tarde, desde nuestra querida isla de Cuba, y también a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, el control técnico del espacio, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Vamos a seguir con el tema de la situación de la vivienda. Vamos a hablar con un par de periodistas que han hecho arduas campañas de trabajo para proteger a los más desposeídos, los familiares que están sin recursos a lo largo y ancho del territorio nacional, el impacto que tiene este reconocimiento del gobierno cubano que la construcción de vivienda continúa cuesta abajo. Nos vamos a La Habana, Cuba, a Arroyo Naranjo, el contacto con el periodista ahí residente en el territorio, Vladimir Turro. Vladimir, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre un placer estar acá contigo.
Bueno, tuvo el Parlamento cubano, pues la funcionaria, la directora nacional de la vivienda en Cuba, y reconoció que solo se ha cumplido el 48% de la construcción de viviendas en el país. La funcionaria dijo ahí, Vladimir, que pues no hay cemento, no hay acero, no hay materias primas, no hay carpintería metálica, no hay pintura, maderas, muebles sanitarios, tazas de baño, en fin, un caos total. Tú no eres constructor, pero eres periodista y has hecho mucho trabajo con el tema de los cubanos que están por años albergados, otros que en la desesperación han ocupado lugares del Estado y reclaman una vivienda. Vladimir, ¿qué significa para estas personas que aún esperan albergado o en lugares del gobierno donde entraron por la fuerza porque se les solucione el problema de la vivienda? ¿Qué significa para esto este reconocimiento de esta directora de la vivienda que ni en la mitad de lo que se planificó se cumplió? ¿Cómo van a resolver algún día esta gente ese problema?
Sí, la realidad de la vivienda en Cuba es un problema que se viene arrastrando de años, ¿no? Diría yo que desde principios de la más llamada revolución se viene arrastrando con este tema de la vivienda. De hecho, por eso muchísimas madres ocupan locales abandonados para que futuramente no se los puedan convertir en vivienda. Pero esta información que acaba de dar, como bien dices, el régimen cubano viene siendo como una especie de cubo de agua fría para las personas que ocupan estos locales y personas que llevan albergadas muchísimos años, más de 20 años incluso. El régimen ha determinado en los últimos tiempos, ¿no?, entregar incluso hasta las capacidades de albergue ya como vivienda, a pesar de que no cuentan con los requisitos necesarios para habitarlo. Pero es una opción que está dando el régimen para que las personas entonces, por sus propios medios, intenten revertir, ¿no?, esta situación, es decir, construirlo, comprar los materiales en la bolsa negra, que de hecho están carísimos, pero aparecen Y entonces, nada, la situación continúa siendo crítica y creo que se va a volver mucho más crítica. Las esperanzas para estas personas se desvanecen con esta información y la realidad es que el país está sumido en una crisis donde no solamente el tema de la construcción, no, la alimentación, todo lo necesario para el cubano de a pie realmente se ha hecho extremadamente difícil y las cosas continúan empeorando. Esa es la realidad cubana.
¿Cómo cierra, Vladimir Turró, La Habana? Estamos ya a 12 de diciembre. ¿Alguna expectativa de alguna mejoría para el próximo año o hay pesimismo entre la ciudadanía?
No, la realidad es que el pesimismo está, ¿no? Porque realmente no se ven beneficios. El régimen continúa, es decir, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel continúa apostando por la supuesta creatividad y la realidad es que no llega a ningún beneficio para la población cubana que continúa amultada, ¿no? En las colas para adquirir alimentos. Realmente no vemos ninguna mejoría ni creo que vaya a existir. Como bien te decía ahorita, la economía del país está en crisis, no hay ningún tipo de beneficio para este cubano trabajador y creo que la cosa va a seguir empeorando mirándolo desde un punto de vista a largo plazo, ¿no? Porque realmente en Cuba no se está haciendo nada y los gobernantes no quieren admitir que lo están haciendo mal y ese creo que es el gran dilema acá en Cuba.
Gracias, Vladimir Turró, en la capital cubana. Vamos a cerrar este segmento de entrevistas con el tema de la vivienda. Vamos a intentar la comunicación en Baracoa con el periodista independiente Joel Acosta Gámez, que ha trabajado el tema con varias personas, la situación de la vivienda ahí en Baracoa, varios casos sobre la demanda de madres con niños pequeños abandonados en ciudades rurales y con temas de la vivienda. Joel incluso nos había prometido pues mandarnos una información de un video sobre las condiciones en que vive una familia ahí en Baracoa. Lamentable esta situación y vamos a ver cómo se resuelve este tema por allá por el oriente cubano, donde las condiciones son precarias, sobre todo en comunidades rurales, donde no llega nada, donde hay escasez de todo y donde hay madres en comunidades bien intrincadas que llevan años tapándose el techo con unos nylon porque las condiciones son las peores. Muy lamentable toda esta situación y queríamos pues matizar esto con opiniones de dos periodistas. Ya entrevistamos a Vladimir Turró, que ha entrevistado a muchas madres en la capital cubana que incluso han ocupado ilegalmente pues lugares del Estado. Vamos directamente a Baracoa, en Guantánamo. Tenemos a esta hora de la tarde el espacio con Joel Acosta Gámez. Joel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano.
Bueno, Joel, como nos habías dicho, que incluso que nos vas a proporcionar de algún momento información de estas personas, participó en el Parlamento cubano, en la Asamblea Nacional del Poder Popular, la directora nacional de la vivienda, y reconoció que en el país, pues, que tiene un fondo habitacional destruido básicamente, solo se cumplieron al 48% la construcción de viviendas para personas necesitadas durante el año que está concluyendo ya. Tú no eres experto en construcción, pero eres periodista y has hecho muchos trabajos. ¿Cuál es la situación de las personas damnificadas, sin hogar, las mujeres solteras con varios niños? Tienes varios testimonios que tú has conseguido y lo hemos tenido en este espacio. ¿Cuál es la situación en Baracoa de las personas necesitadas de una vivienda y qué respuesta se le está dando por parte del gobierno?
Bueno, mi hermano, hablar del fondo habitacional en Baracoa es algo desastroso. Desde el año 2012 que pasó el ciclón Sandy hasta el año 2016 que volvió a afectar el país el huracán Matthew, el fondo habitacional, especialmente acá en la zona de Baracoa, es ineficiente. Te digo, te cuento, yo he realizado más de 500 reportajes sobre fondo habitacional. En la mayoría, madres con niños menores de edad, personas discapacitadas, personas inválidas, personas con esa necesidad imperiosa y a las cuales el régimen del gobierno no ha representado. La capacidad y la calidad de fondo habitacional en Baracoa es inigualable. Muchas familias viven aún en espera de las promesas prometidas por el gobierno de que le van a hacer casa tipología 4, otros que le van a dar vivienda, otros que están albergados todavía en un centro que se llama Santa María o Inibujón, a la espera de una casa, que llevan desde esa fecha, desde el ciclón del 2012, incluso desde el ciclón Ay en el 2007. Existen personas que están así. Y a diario ves en la calle, incluso te comentaba que exactamente hoy yo llegué a un lugar donde hay una persona que lleva 12 años viviendo en una casa de cartón que ya se le pudrió completamente. Ahora la tiene forrada con saco de yute y con saco blanco de nylon para poder abastecerse ahí, aguarecerse. Esa persona vive con dos niños menores de edad. Y también el esposo, que trabaja por cuenta propia como jornalero, viven y se sustentan de lo que pueden y nunca van a poder arreglar su vivienda. Simplemente me contó que lleva años esperando, llenando papeles, yendo personas de planificación física, de la empresa de trámites de la vivienda, de vivienda, y es mentira, engaño, y viven en esa condición y cada vez es peor. El fondo habitacional en Baracoa está totalmente destruido y sin esperanza, ya la persona no alberga ni la esperanza de que le van a ayudar a resolver su problema.
Bueno, pues excelente como siempre, Joel, mándanos el testimonio ese que queremos tenerlo, ¿oíste? A través del mecanismo que tú conoces.
Sí, mi hermano, sí, sin problema.
Bueno, pues, gracias, Joel. Como siempre, excelente. Joel Acosta Gámez, periodista independiente, ahí en Baracoa, con el tema del fondo habitacional. Bueno, vamos a cerrar nuestro espacio de hoy sobre el quinto pleno del Comité Central del Partido, que sesionó durante el fin de semana, una especie, supuestamente, según ellos, de rendición de cuentas del Buró Político, donde lo que, según la prensa oficial, lo que imperó fue la premisa de resistir, resistir y resistir, sin dar soluciones, a la vez que los propios comunistas cubanos, ambiguamente, pero reconocieron que el país tiene un escenario de progresiva complejidad socioeconómica, entre otros temas. Sin embargo, soluciones no se dieron. Para resumir toda esta situación, un gusto como siempre, vamos a, en el último segmento de nuestro espacio de hoy, vamos a darle la participación al destacado economista Elías Amor Bravo, directamente de Valencia, España, todo un experto en los temas cubanos. Elías, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, saludos.
Bueno, profesor, pues no podíamos perder esta oportunidad con su participación acá, porque el Parlamento, que es otro fenómeno, las comisiones estas del Parlamento, por ejemplo, que ese es otro tema para otro programa, pero bueno, ya salió la señora, la ministra de la, perdón, la directora general de la vivienda de la construcción, Vivian Rodríguez, reconoció que en un país que tiene un fondo habitacional totalmente depauperado, que solo se cumplió el 50% del plan que se habían trazado. Pero bien, este es otro tema. El quinto pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, integrado por el Buró Político, comenzó esta especie de rendición de cuentas durante viernes, sábado y domingo. Todos con epítetos y con planteamientos de resistir, resistir de la unidad revolucionaria. Y cuando uno se pone a leer, bueno, pues la cantidad de misceláneas de problemas, entre otras cosas, pues ahí se dijo que en el país había un escenario de progresiva complejidad socioeconómica, se habló de incumplimiento en múltiples sectores, pero lo más fascinante, profesor, y es para que su audiencia lo escuche, este lugar donde se reúne la gente que dirige el país no ofreció una alternativa para salir de la crisis. ¿Por qué?
Bueno, pues porque se pusieron a hablar, como tú has dicho muy bien, de cosas que no tienen nada que ver con el funcionamiento racional de una economía, la eficiencia, la productividad, la competitividad, que son las cosas que necesita nuestra querida isla para salir del círculo vicioso del que habla Díaz-Canel. A ver, han sido bastante críticos con la situación económica y, bueno, ya han reconocido que el año 2022 ha sido un año perdido. En los próximos días aquí en tu programa vamos a dar una cumplida información a nuestros oyentes de cómo vemos la economía cubana desde fuera, pero ya han dicho que la economía ha sido malo, este año ha sido muy malo, y lo que han hecho ha sido pues lanzar las expectativas para el año que viene. El año ha sido malo básicamente pues por el bloqueo, que siempre es el argumento número uno, pero lo tenemos que quitar. Luego después han hecho referencia pues a los precios mundiales de la energía, han hecho referencia a que Cuba se encuentra en cierto modo aislada con respecto al resto de países, a los efectos del COVID-19, a la situación que provoca el hecho de que muchas de las empresas todavía están acusando los efectos del inicio de... Es decir, todos son argumentos baladíes, falsos, que no se sostienen. Y a mí me ha hecho mucha gracia, fíjate, la intervención de Díaz-Canel, llevándola no al terreno económico, sino al terreno de lo jocoso. Los cubanos nos reímos de muchas cosas, muchas veces, porque tenemos una guasa y sabemos sacarle provecho a los temas, ¿no? Y yo, que parezco un economista muy serio, pues también tengo mi punto. Me ha hecho mucha gracia el oír a Díaz-Canel hablar de resistencia creativa. Ha empleado ese término por lo menos 20 veces. Ha dicho que la resistencia creativa es lo que va a permitir que el pueblo cubano salga de este atolladero, de la crisis. Habló de la resistencia creativa para la política de estabilización, que yo no sé nada, no tiene nada que ver una cosa con la otra, al menos la definición que él ha dado de resistencia. Y fue hablando de la resistencia creativa en todos los sectores de la economía que están hundidos: el transporte, la construcción de viviendas que tú acabas de mencionar, la agricultura, a la que le dedicaron un apartado especial, el sector azucarero, que ahora lo quieren chiquitico. Ahora no quieren grandes cosechas de azúcar, quieren cosechas de azúcar chiquiticas. Yo no sé cómo van a cumplir los compromisos con China, a ver cómo inventan, ¿no? El caso es que se puso a hablar de la resistencia creativa y llegó al final a hablar de los especuladores, todo este público que los comunistas cubanos han identificado como los enemigos a batir, los especuladores, los intermediarios, los que se lucran con los precios. Fíjate tú que en ese momento pensé yo para mis adentros, si está defendiendo la resistencia creativa, está yendo a atacar precisamente a los cubanos que emplean la resistencia creativa para poder sobrevivir, porque todos esos especuladores, intermediarios, los coleros, toda esa gente, lo que están es intentando sobrevivir con creatividad, intentando sobrellevar esa pesada regulación intervencionista que existe en Cuba, que los convierte en forajidos cuando no lo son. Son personas que están intentando ganar un sustento para sus familias, intentando aprovechar pequeños resquicios del sistema intervencionista comunista para poder dar respuesta. Y ahora lo más grave de todo esto es que Marrero decía que el pueblo cubano está en contra de estos coleros intermediarios. Pues yo creo que no. Los testimonios que a mí me llegan de Cuba, y a lo mejor en este programa, si alguien quiere hacer una llamada, que lo diga, pero toda la gente con la que yo hablo de Cuba me dice que gracias a los coleros y a estas figuras delictivas que del régimen castrista, es como la gente puede cenar una noche un huevo frito, o pueden tomarse un vaso de leche, o pueden conseguir algo de pan para comer, porque en las bodegas no hay nada, y es gracias a esta gente como se consiguen los pocos productos que algunos cubanos pueden comprar. Dicho esto, hay una distancia, que ya lo hemos mencionado aquí en tu programa, muy grande entre el gobierno y el pueblo, y esa distancia se está abriendo. Estos días, el quinto congreso este, o el quinto cónclave, o como le quieran llamar, del Partido Único, y lo que se está diciendo hoy en la Asamblea, que precisamente ahora mismo estaba conectado y escuchando la cantidad de barbaridades que se están diciendo, porque no dicen ni una en sentido racional desde el punto de vista económico, pues lo que nos permiten concluir, Tomás, es que nuestra patria va a seguir sufriendo, y que los cubanos, lejos de ver luces en el año 2023, lo que tienen que empezar a pensar es que la cosa se puede poner todavía más apretada.
Profesor, parece ser alguien que usted sigue muy de cerca, pues el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, que a veces no es muy lúcido en lo que plantea, ha dicho que ante los diputados de la Comisión Económica, que el gobierno cubano planifique exportar, no se asuste, Elías, sí, por un valor de 9.755 millones como mínimo para el 2023. ¿De dónde, profesor?
Pues no lo sé.
Óigame, 9.755 millones es una cifra seria.
Bueno, yo te voy a decir 7.000 millones más de lo que exportó en el año 21, que es el último dato que tenemos.
Exacto.
Y el último año fueron 2.000 millones de exportaciones. Si son 9.000 lo que quiere conseguir, yo ojalá que lo logre, pero yo no sé con qué.
Bueno, pues ahí ahí le dejo una tarea. Lo tiene Diario de Cuba la información, pero es cifrando un cable de Prensa Latina. Además, dice que está apostando que aspiran a llegar a estos 9.755 millones, básicamente con el incremento del turismo. Pero usted mejor que nadie, que es una analista, sabe que ni sí. El turismo cumplió las expectativas este año con respecto...
No, por eso te lo estoy diciendo, porque el turismo está funcionando alrededor de un 40% por debajo del nivel de 2019, cosa que no está pasando ni en República Dominicana, ni en Costa Rica, por ejemplo, ni tampoco en España, en donde el turismo ya remonta perfectamente los datos del 19 desde la temporada del verano. Cuba está hundiéndose y la temporada del turismo este año no va a llegar a los 1.700.000 que fijaron como objetivo, y van a tener que reconocer que la situación es un desastre. Y yo creo que esto, a la hora de la verdad, lo que hace es lo que hemos dicho aquí también en tu programa en alguna ocasión anterior. Los ministros de Economía tienen que decir cosas verídicas y respetables, porque si no, no tienen credibilidad. De nada sirve el road movie este que han organizado por Argelia y por Turquía, yendo por ello por el Caribe a buscar dinero, si luego después no tienen credibilidad. Es que los inversores internacionales son más serios que estos dirigentes comunistas. Y en mi opinión, lo que están pidiendo a gritos es que los releven. Ellos deberían de dar un paso al lado y marcharse a casa. Y si no, pedir dimisiones, porque, por ejemplo, si una ministra de la construcción de viviendas solo cumple menos de la mitad de las viviendas que se tienen que construir, alguien tiene que responder. Alguien tiene que tener responsabilidad y marcharse a su casa por no hacer las cosas. No puede ser que estén ahí pegados al poder de manera continua. Y en cualquier país del mundo, cuando un responsable político incumple, se pide su dimisión y se va. En Cuba eso no pasa. Yo no sé.
Profesor, pero es que todo, por lo que usted está acabando de decir, todo empieza por la falla del sistema. En claro. Cualquier cónclave del Congreso de los Diputados de España o en el Senado español, hay una multiplicidad de debates sobre una temática. En Cuba claro. Es un monólogo. Todos los diputados piensan igual y dicen que sí. Ahí empieza claro. El problema.
Ahí está el problema de la falta de democracia que tenemos en nuestro querido país. En España, cuando un diputado de derechas da una opinión, el de izquierdas inmediatamente le contrarresta, para que la gente española vea que hay diferentes formas de ver un mismo problema. En Cuba no. En Cuba nadie va a saber cuánto costó el road movie de Díaz-Canel por los cuatro países estos a los que viajaron en avión privado. Nadie va a saber nunca eso, porque la Contralora General ni se atreve a pedir las cuentas al viaje para saber exactamente qué resultados se van a producir en función del coste de ese viaje, que es lo normal en cualquier país democrático. Piden hasta los gastos de la monarquía cuando se traslada al exterior. ¿Por qué no se puede pedir lo de Díaz-Canel? Porque ¿qué diferencia tiene Díaz-Canel con respecto al resto de los ciudadanos cubanos? Ninguna. Yo, sinceramente, considero que esto es algo que nuestros oyentes tienen que saber, y desde el punto de vista económico, todo lo que se está diciendo en el cónclave comunista y en la Asamblea me está preocupando, y mucho. Sabes que no me gusta ser agorero, y mucho menos aquí en tu programa, pero cuando dentro de unos días demos el balance de la economía cubana, los datos que traigo encima de la mesa van a causar realmente estupor, mucho miedo, porque lo que viene el año que viene, señores, queridos oyentes, va a ser mucho peor de lo de este. No se crean ni una sola palabra de que en el año 23 va a mejorar la situación. El modelo económico tiene que cambiar para que Cuba salga adelante, y eso parece que no está en los planes de los comunistas.
Increíble. Gracias, como siempre, el profesor Elías Amor Bravo, directamente de Valencia, España. Como siempre, el agradecimiento extensivo a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente, y a nuestro equipo, integrado por Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde, y Dios mediante, el reencuentro en Cuba al día mañana. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Esta es una pausa para la meditación. Si hacemos un examen de la historia de los derechos humanos, tenemos que concluir que la libertad no es en realidad un invento moderno, sino un requisito fundamental para la felicidad humana. Si la naturaleza humana es la misma hoy que en el pasado, tiene que haber sucedido lo mismo con las aspiraciones, los deseos e ideales del hombre. En las escrituras sagradas más antiguas se puede leer: permaneced en la libertad que os ha hecho libres. No os enredéis en el pecado, mas mantened limpias vuestras manos. Pero al hablar de limpieza, por supuesto, no nos referimos solamente a la limpieza para la que es necesaria el jabón. Los principios de los profetas y los filósofos establecen así que el hombre debe mantener sus manos limpias de la herrumbre, de la indolencia, de la corrosión, de la inactividad, de la decadencia del ocio, limpias de las manchas de los bienes ajenos o de tratar de conseguirlos con subterfugios indignos, indecentes y faltos de ética humana y social. Estos son algunos de los elementos componentes de la libertad. El estudio del pasado parecería establecer el hecho de que entonces los hombres amaron a la libertad más que a la vida misma, ya que tantos de nuestros antepasados se sacrificaron y murieron para dejarnos este sagrado legado. Y no sería de extrañar que muchos otros siguieran su ejemplo en la actualidad si retornaran los oscuros y crueles días de la tiranía. Por otra parte, parecería que en la actualidad hay más problemas en el mundo que antes. O tal vez sea que nuestros problemas son multiplicados mediante los modernos métodos de comunicación. Así nos enteramos no solo de nuestros propios problemas, sino también de los infortunios de otros pueblos. La eliminación del aislamiento que existía, esta creciente unificación del conocimiento y de los intereses mundiales, intensifican nuestras preocupaciones y la carga que tiene que soportar nuestro intelecto, y pone a prueba nuestra resistencia. Duro es saber que otros sufren, que nuestros propios seres queridos son sometidos al maltrato, al hambre, a las privaciones. Entre ellas, a la más despiadada e indigna de las privaciones, que es la falta de libertad física, mental e intelectual. Pero al hurgar en la historia también podemos encontrar consuelo, porque comprobamos que los usurpadores de los derechos a la libertad humana, la libertad de movimiento, de pensamiento y de comunicación, la libertad de ser quienes queremos ser, y especialmente de lograr nuestra libertad de acuerdo con nuestros conceptos, esos usurpadores, tal como llegaron, también desaparecieron, mientras que la verdad persistió entonces y permanece en la actualidad. La libertad se ha levantado en repetidas ocasiones desde el polvo del olvido y la ingratitud, y los derechos humanos fundamentales volvieron a emerger en todas las épocas de la historia para bendecir a los hombres con sus inefables dulzuras personales y sociales. La libertad y los derechos humanos volverán a emerger siempre que quede aliento en los hombres libres de corazón y de mente, y mientras los déspotas continúen imponiendo sus abyectas ambiciones. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias. Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio Televisión Martí.com. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las